Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. No, no, ahora viene España camisa blanca de Vísperas, que te la cargas ya para la siguiente semana, porque esta es la última ronda de aplausos que vamos a hacer. 8 en punto, 7 en Canarias. Así que decid lo que queráis. La mayoría de vosotros nos habéis acompañado durante estos 50 días en los fines de semana, contando que España salía a las ventanas y balcones para aplaudir a sanitarios, a policía, a ejército, a farmacéuticos, a todos los que han trabajado para que esto siguiera adelante. Pero como esto se ha ido desgastando, y a petición de Evia, que manda mucho, mejor dejarlo en alto que verlo languidecer. Madrid, Eri Frade.
Pues de momento, Paco, aquí en Madrid nos vamos a quedar con el eco de cómo surgió, de cómo creció, y no vamos a ver cómo esto fenece, como dices tú.
Aplaude Madrid, aplaude Sevilla, Andrés Ocaña.
Pues sí, Paco, sí, la verdad es que hemos sido no exagerados en el número, pero intensos aquí en el barrio, y es el sentimiento que hay en toda Sevilla, que poco a poco, aunque se recupere la normalidad, este recuerdo va a seguir vivo entre toda la gente.
Santiago de Compostela, Santi Peón.
Pues sí, aquí seguimos todos los vecinos, Paco, como te venía contando prácticamente que todos los fines de semana. Es verdad que ha bajado un poquito el número de vecinos que han ido saliendo a las ventanas, pero aún así los fieles seguimos aquí prácticamente que dos meses después. La gente sigue saliendo a sus balcones, sigue saliendo a sus ventanas, pero evidentemente muchos también aprovechan el buen tiempo que hace también en Galicia para estar hoy en la calle.
Granada, Jorge de la Chica.
Pues aquí muy poquitos aplausos. Hoy, por ejemplo, lo que tenemos es menos deportistas que en el día de ayer. Algunos a lo mejor han terminado la jornada con agujetas. Y yo me quedo con la imagen que veo desde mi ventana, justo la Torre de la Vela de la Alhambra. Ojalá dentro de muy poquito, ahora que no hay nadie, está absolutamente desierta, la veamos repleta, como es habitual, de visitantes que llegan de nuevo a Granada. Por el momento, aquí poquísimos aplausos.
Bilbao, José Ángel Peña.
Bueno, pues aquí, aunque se nota que es día de buen tiempo, la gente, como decíamos ayer, no tiene franjas horarias, se sale a pasear, todavía se mantienen los aplausos.
Barcelona, John Maggiori.
Pues aquí hace una tarde también espléndida, 23 grados de temperatura, gente paseando por la calle, y estamos un poco en la misma línea que ayer. Ha salido un poquito menos de gente a aplaudir, pero la gente que sale lo sigue haciendo con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Escuchamos los aplausos. Barrio del Guinardó de Barcelona.
Salamanca, Pablo Acebo.
En Salamanca hay menos aplausos que los primeros días, por supuesto, hace muy buen tiempo, hay 22 grados en Salamanca, un sol magnífico, y seguramente mucha gente pues está ahora mismo paseando, ¿no?, con sus niños o lo que sea fuera de casa. Pero aún así, como decíamos, sobre todo ese mensaje, ¿no?, de que las caras que vemos, los niños, los padres, ya tienen otra cara, ¿no? Esta desescalada va afectando también al humor, hay más sonrisas en Salamanca, pero eso sí, los aplausos van disminuyendo aquí en Salamanca.
Cádiz, Rubén López.
En un día de verano, de 27 grados y de playa, resisten los aplausos, Paco. Es verdad que en menor medida que en otros días, pero siguen resistiendo. La gente que cada vez va viendo un poquito más la luz al final del túnel y viendo cómo esa esperanza de esos aplausos de estas semanas atrás se van convirtiendo en hechos reales. Aplausos en Cádiz, que siguen resistiendo.
Valladolid, Juan Carlos Amón.
Pues se acaban de consumir los últimos aplausos, 50 días consecutivos aplaudiendo desde las afueras de Valladolid, en el barrio de Parquesol, muy cerquita del estadio José Zorrilla, y muchísima, demasiada, diría yo, gente ahora mismo por las calles del barrio. Gente que se está ahí es precisamente gracias a todos aquellos a los que aplaudimos.
Valencia, Hugo Ballester.
Muy parecido a todo lo que te están comentando, Paco, en el resto de ciudades. Es cierto que no se puede generalizar aquí en Valencia, pero coincide que en la zona, en el barrio en el que estoy, después de 50 días de aplausos, ayer se clausuró por parte del DJ su presencia en los balcones a las 8 de la tarde y hoy ha ido decayendo bastante, como digo, en esta zona. Aún así, algunos de los ciudadanos del barrio sí que se han asomado para seguir rindiendo ese merecido tributo a todos los sanitarios. Pero como dices, aquí se ha dado, por lo menos en este barrio, en estas manzanas de Valencia, por clausurado el tema de los aplausos.
cerramos círculo, Madrid, Arancha Rodríguez.
Pues aquí, Paco, un poco en la línea que están contando todos mis compañeros, es decir que ha habido aplausos al principio, duran menos, antes se alargaban durante 6 minutos, ahora han sido 2 o 3 minutos, y lo que veo, antes la gente estaba en las ventanas y ahora la gente está en la calle. Yo creo que también pues han visto la luz al final del túnel, la estamos viendo todos, y es un poco los aplausos que quedan son los aplausos de la esperanza de volver a la normalidad.
Supongo que con el tiempo lo recordaremos. Ronda de aplausos en un programa de deportes. 8 y 5. Noticias. Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha vuelto a reunirse un fin de semana más con los presidentes autonómicos para explicarles los detalles de la vuelta a la normalidad por fases que planea el gobierno. También para detallarles ese fondo de 16.000 millones que entregará el gobierno a las comunidades para luchar contra la pandemia y contra sus consecuencias. Un fondo que explicaba la ministra portavoz, María Jesús Montero, no tendrán que devolver.
El fondo no reembolsable que recibirán las comunidades autónomas y que no tienen que devolver, que es un fondo que no sustituye ni a los recursos del sistema de financiación ni a los mecanismos de liquidez que siguen plenamente vigentes. Es un fondo adicional a todos estos recursos.
Con la fase cero que empieza mañana ya sabemos que no, pero surgen dudas sobre la movilidad para los territorios en la fase 1. Es decir, si podremos viajar entre provincias o islas en los 4 casos que empiezan mañana directamente en esa fase. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, despejaba la duda. No habrá movilidad entre regiones hasta la nueva normalidad.
La movilidad queda circunscrita a la unidad territorial de referencia. Es decir, en este caso, la isla de La Gomera, se puede desplazar en la isla de La Gomera. No se puede viajar de la isla de La Gomera a la isla de Hierro o a la isla de La Graciosa, aunque estén en la misma fase. La movilidad, hasta que no se acabe todo el proceso de transición a la nueva normalidad, hasta que no estemos en nueva territorialidad, queda circunscrita a la unidad territorial de referencia, en este caso, cada una de las 4 islas que he mencionado.
Y un último apunte. Sigue el cruce de acusaciones entre Estados Unidos y China a cuenta del coronavirus. Los primeros dicen tener pruebas enormes, literal, del origen del coronavirus en un laboratorio chino, algo que Pekín evidentemente niega. Y algunas autoridades chinas están promoviendo la teoría de que soldados estadounidenses introdujeron la enfermedad durante su participación en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan el pasado octubre, algo que Estados Unidos evidentemente también rechaza.
Está empezando una nueva guerra fría, ¿eh? Probablemente más comercial y económica que de armamento, pero está empezando una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Tenemos una pedazo de hora por delante en la que vienen Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y el gran Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, ¿qué tal?
Cada día eres más grande.
Vamos a hacer un segundín de desconexión, pero antes quería que escucharan los oyentes un sonido que corresponde a un vídeo. Vídeo que vamos a publicar ahora mismo en todas nuestras redes sociales, en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, en todos los lados. Es un abuelo dando de comer a su nieto.
Yo conozco al abuelo.
Y este sonido sale de un dragoncito, creo que es un dragoncito verde.
Sí, sí, sí.
Que se mueve y canta el himno del Real Madrid. ¿Quién puede ser ese abuelo, Poli?
Escúchame una cosa, me lo pone muy difícil. Voy a pensar. Está en el
Arriesgate.
Programa. Está, me arriesgo. Tomás Guas, el grande de España. Ahí está, he acertado.
Le pones a tus nietos el himno del Madrid.
Hablar con mi representante.
Comiendo, Paco. Ay, Dios mío.
¿Cuánto tiempo tiene tu nieto?
Mi nieta, un mesecito.
Ah, nieta. 16. Es sí. Niña, perdón.
María Vinicia.
Ah, ella es María Vinicia.
Claro. Entonces uno ya echa mano de toda serie de artilugios, a pesar de que es como un buzón, abre la boca y se lo zampa todo. Pero hubo un día que salió con un muñeco que yo desconocía, por además lleva una especie de bufanda blanqueazul, y yo pensaba, ¿qué es lo que es eso? Y le toco la barriga y sale el himno del Madrid, y la tipa empezó a moverse y dije, este es el momento, la sopa. Y la criatura no ha tenido ninguna...
Se lo come todo la niña, ¿eh? La anestesia, la pones el himno del Madrid y la niña se queda ahí embaucada totalmente, macho.
¿A qué es un documento? ¿Es un documento?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, histórico para la posteridad. ¿Qué
la das de verdad, de cenar, de comer tú habitualmente o qué?
Come unas 6 veces al día. Yo calculo que estamos en los 300.000 euros.
Más o menos.
En subiendo.
Escucha, Paco, que tiene a todos los nietos allí con él, ¿eh? Que los tiene allí con todo desde el principio, fíjate tú. De esta vas a sacar una experiencia única, Guas, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, me temo que sí, sí.
Para compensaros, voy a meter enseguida a Minguella. Pero antes tenemos una historia muy bonita que contar. Y antes, Gema Santos con Berti.
Recordando cómo nos cuidan los amigos de Berti siempre en tiempo de juego, para nosotros es un gustazo tenerles cerquita. Y ahora en estos momentos difíciles, más aún, porque en estos momentos la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora te vamos a recordar que al contratar sus seguros vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Y encima sin ningún coste adicional, como lo oyes. Puedes pagar de la manera que mejor te convenga y sin pagar de más. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, y que lo estés, por supuesto, con Berti. Contrata ya tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos nosotros. Apunta berti.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Berti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. España es muy grande en muchos sentidos. Hay uno que a mí me resulta especialmente conmovedor y es que hemos sido líderes durante años, y creo que lo seguimos siendo, pero lo voy a preguntar ahora, en donaciones para trasplantes. Ahora, como se ha parado todo, Beatriz Domínguez, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Hola, Beatriz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Seguimos necesitando donaciones, seguimos necesitando trasplantes, pero se ha parado un poco todo, claro.
Bueno, se ha parado por unas cuestiones y unos factores que son difíciles de evitar. Hemos asistido en las últimas semanas a una importante saturación de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, que se han volcado en el tratamiento de los pacientes afectados de COVID-19. Y, por otra parte, ha habido una enorme preocupación por la posibilidad de que los pacientes trasplantados, que son inmunosuprimidos, se pudieran infectar. Y todo esto ha hecho que, de alguna forma, se parara la actividad de donación y trasplante y se centraran todos los esfuerzos en pacientes que estaban particularmente en situación crítica o en lo que llamamos urgencia cero.
¿Seguimos siendo líderes mundiales en donaciones? Supongo que sí, ¿no?
Seguimos siendo líderes en donación y trasplante. De todas formas, la epidemia, la verdad es que ha afectado a la actividad en todos los países del mundo.
¿Desde su organización quieren lanzar algún mensaje al público en general?
Yo creo que hay que mencionar dos aspectos importantes. El primero, que a pesar de que la actividad ha disminuido en las últimas semanas con un enorme esfuerzo por la complejidad que añade la epidemia, se han conseguido realizar más de 100 trasplantes en todo el país en las últimas 7 semanas desde que se declarara el estado de alarma, y hemos conseguido resolver la situación de pacientes que se encontraban en una situación muy crítica. Y esto ha sido, insisto, gracias a un esfuerzo ímprobo por parte de todos los implicados. Pero por otro lado, creo que es importante decir que en las últimas 2-3 semanas ya empezamos a ver una mejoría de la actividad, lo cual es una excelente noticia no solo para nuestro ámbito, sino para todo el país, porque el trasplante es un buen termómetro de lo que ocurre en los hospitales. Y si mejoramos, esto significa que la situación está mejorando en los hospitales y, por lo tanto, que se está de alguna forma controlando ya la epidemia y esa situación de sobrecarga que hemos vivido. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes a destacar.
Una historia buena en mitad del caos del virus. Amparo Kurt, Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Necesitó el trasplante de hígado en mitad del caos. ¿Cuándo se produjo el trasplante, Amparo?
Pues el trasplante de la operación fue el 27 de marzo a las 2 de la mañana. Me empezaron a operar. El hígado debió llegar el 26, me imagino.
Ajá. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Está bien?
Sí. Yo me encuentro bien, ya he hecho un poquito más de un mes y entonces la verdad que cada día que pasa pues voy cogiendo más seguridad, más confianza y gracias a Dios pues van las cosas, según me van diciendo los médicos, las analíticas, pues van por ahora respondiendo todo bien.
¿Pero está hospitalizada o está en casa?
No, llevo en casa desde el 3 de abril.
Ah, sí, o sea, después de una semana de trasplante ya en casa.
Bueno, yo creo que a los 5 días de trasplante.
Sí. No, es que no sé por qué pensaba que había mucho más tiempo de hospitalización.
Sí, lo que pasa es que con el virus, los médicos valoraron que yo estaba muchísimo mejor en casa. Ellos me iban atendiendo por teléfono. Cualquier emergencia podía volver. Tengo contacto de ellos. Pero la situación en el hospital no era la mejor para que yo pudiera estar allí.
Bueno, es que hablamos del 27 de marzo, o sea, en el epicentro de... usted no estaba mal, ¿no? ¿Fue una hepatitis fulminante, puede ser? ¿Algo así?
Ay, sí, efectivamente. Yo llevaba una vida normal y claro, de empezar con un diagnóstico de una hepatitis, que ya para mí suponía un disgusto tremendo, pues en cuestión de un mes, verme realmente que se me iba la vida y hasta salir del hospital con un trasplante de hígado.
O sea, desde que empieza a sentirse mal, yo pasé la hepatitis de pequeño y yo, es que no me podía ni levantar de la cama. O sea, es un cansancio horrible. No es muy fácil de explicar ni de comprender. Es que no te puedes mover. Desde que empieza a sentirse mal hasta que la ingresan al hospital, ¿cuántos y le dicen hay que trasplantar el hígado? ¿Cuántos días pasan? ¿6?
Yo realmente, tuve realmente la primera analítica el 27 de febrero, cuando me dijeron que era hepatitis. De ahí, realmente, a los 10 días volví a hacerme la analítica y ya me dijeron que cerraba mi centro de especialidades para que derivaban a todo el personal ya para la lucha contra el COVID. Y entonces ya la analítica, los médicos de Ramón y Cajal, ya llamaron a mi marido y le dijeron que me tenían que hacer la prueba de una biopsia de hígado.
Pero parece mentira, ¿no? ¿Cómo puede
sí, rapidísimo.
Ser tan fulminante?
Pues ha sido fulminante. Sí,
¿Cuántos días estuvo esperando usted el hígado?
Pues el hígado realmente desde el 23 de abril, no estamos hablando de marzo, el 23 de marzo, aún me decían que bueno, como es una hepatitis autoinmune aguda, con la medicación no respondía, pero ellos me tranquilizan diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si respondes, pero a la vez ya veían que la cosa no iba bien, y entonces me pusieron ya en alerta para pedir, porque era de alta emergencia. Y entonces ya realmente el 24, o sea, 2 días, 3 días tardó realmente el hígado en llegar.
¿Y si no llega a aparecer el hígado?
Bueno, a mí los médicos me han dicho que si no llega a aparecer el hígado, yo me habían tenido que... hubiera estado en una cama con respiración asistida y con entubada esperando la llegada de un hígado.
O sea, peligro de muerte si no llega el hígado, claro.
Sí. O sea, los cirujanos me dijeron que mi hígado estaba totalmente deshidratado, o sea, que era un hígado muerto.
Julín. Me está diciendo Ángel García que su compañera de habitación además estaba infectada del coronavirus.
Bueno, a mí mi marido no me lo dijo. O sea, yo de repente estábamos allí y entonces ya nos cambiamos de habitación, Amparo, y ya vinieron enfermeras y nos llevaron a la unidad de trasplante de médula, que era en este momento la única unidad limpia de virus, y porque la unidad de patología no existía, o sea, ninguna unidad, porque estaban todas con los pacientes de, o sea, con los enfermos del virus. Y entonces allí ya oí yo cómo hablaba con su hermana y se lo estaba diciendo, pues, Mario, para no ponerme nerviosa, pues efectivamente me hicieron el test, y la compañera salió con positivo. Y bueno, pues efectivamente tenía el virus.
Sí. Uy, menos mal, Amparo. O sea, que igual le quedaban días de vida y apareció la donación. Beatriz, esto sí. Es un milagro, claro.
Bueno, es un milagro relativo. La verdad es que en la situación que hemos vivido en las últimas semanas, un poco de milagro, un componente de milagro tiene, pero todo esto es gracias a que tenemos un sistema muy estructurado, que funciona muy bien, que se pivota en la figura de los coordinadores de trasplante y que son profesionales que están muy bien preparados para identificar situaciones de fallecimiento que son compatibles con la donación, hacer una aproximación a una familia en un momento de duelo adecuada y muy profesionalizada y transformar esto en la realidad del trasplante. Pero la verdad es que en las últimas semanas la situación ha sido muy complicada por los motivos que antes señalaba, y algo de milagro sí que tiene. Y por otra parte también tiene el componente de la solidaridad de la ciudadanía. Pensemos claro. Que detrás de una donación también hay una historia de una pérdida, de una familia que ha perdido a un ser querido, y en una situación tan dramática dice sí a la donación. Y es algo que nosotros en la ONT vivimos todos los días. Y la verdad es que nos hace, de alguna forma, testigos de qué tipo de sociedad somos. Somos una sociedad responsable, solidaria y tremendamente generosa.
No es el mayor ejemplo que pueda existir de generosidad. Gracias, Beatriz. Gracias. Amparo, nos alegramos muchísimo que se encuentre bien y que haya ido todo bien.
Yo podía dar las gracias, de alguna forma. No sé si...
Puede sí, decir lo que quiera, por supuesto.
Sí, pues eso, efectivamente, yo como Rocío, dar las gracias a todos los donantes y a sus familias que en un trance tan difícil, pues efectivamente de sus vidas, de tanto dolor, pues realmente pues regalan vida a otras personas, la oportunidad de volver a nacer. Y a la ONT, por supuesto, al Hospital Ramón y Cajal, con todo su equipo de trasplante que... como digo yo, es el engranaje perfecto, a todo el personal sanitario que nos atendió demostrándose en todo momento su humanidad y amor a su trabajo, a mi marido, mi ángel de la guarda, a mis hijos, mi motor, a mi familia, a mis amigos y compañeros, porque la unión hace la fuerza. Y por último, mencionar a esas personas que en estos momentos están enfermas, para que lo están pasando mal, que encuentren la fortaleza y la esperanza de un futuro mejor.
Amparo, muchísimas gracias por su testimonio. Feliz Día de la Madre, que seguro que hoy lo estás saboreando más que nunca, porque sí. Se imaginó que a lo mejor este día ya no lo volvía a ver repetido.
Pues sí, la verdad.
Subrayamos todos y cada uno los agradecimientos que ha tenido al hospital, al Ramón y Cajal, por supuesto a todos los donantes. Repito que para mí es el mayor ejemplo de generosidad que pueda existir.
Sí,
en un momento tan duro, con una vida salvar otra.
La mayor prueba de amor, desde luego.
Amparo, un beso muy grande, ¿eh? Feliz Día de la Madre.
Muchas gracias.
Domínguez. ¡Buf!
Yo quería haber dicho una cosa, si me permites.
Sí.
Amparo ha dicho una cosa preciosa. Regalan vidas, Paco.
Sí, sí.
Están regalando vidas, que nos entre en la cabeza. Es extraordinario. Con lo que ha pasado Amparo, es capaz de decir lo que ha dicho. Es impresionante. Y darle las gracias porque ha sido un mensaje para mí precioso. Y que diga que le da las gracias por haberle regalado la vida. Es tremendo. Joder. Tremendo.
Yo lo vi con mi abuela Poli, que eso, cuando murió mi abuela, fíjate, tú tenías años de eso, no se estilaba. Y ella dejó puesto, yo cuando no quiero que me enterréis, que me deis a la ciencia. Yo recuerdo la cara del médico que vino del clínico, que después pasó después con mi padre, que era como una especie, como una paz, una cosa, claro, que a mí, yo me acuerdo que hubo vecinos que dijeron, no queréis entrar a la abuela, oiga, me estresé a usted gilipollas. Y aquello lo viví yo, que era no sé, tenía yo 15 o 16 años, y me marcó muchísimo, ¿no? Porque pues, no
por
se
eso
estilaba.
Me gusta subrayar que somos líderes mundiales.
Claro, Paco, claro, claro.
Pero
claro,
muchos
claro,
años,
claro.
Llevamos claro. Muchos años.
De muchos años, mundiales. De muchos años.
Es que yo te lo he dicho y te lo vengo a repetir, y quiero repetirlo una vez cada día. Es que tenemos un país extraordinario. Otra cosa es que estemos como estamos, pero tenemos un país extraordinario, de verdad. Y fíjate lo que ha dicho esta mujer. Es que no, lo seguimos pensando a la ligera. ¿Qué hay más importante en esta vida que tu vida? Es que no hay nada, material bueno. Nada, absolutamente nada. Si no tienes vida, no existes, no estás. Se acabó. Esta mujer me ha llegado al corazón de una manera extraordinaria.
Bueno, ha sido admirable la entereza con la que ha podido expresarse, aunque sí. Se le quebrara la voz. José María Mingue, ya vamos a sacar una
¡hombre!
Sorpresilla.
¡Hombre! ¡Pero vamos, un culé!
¡Hombre, buenas tardes!
¡Mingue, te estás la librando! Que la que te está librando de los lunes.
Anima.
Escucharos, te vas escaqueado pero... ya los lunes no puedo debatir contigo, ya esto estoy fatal, estoy fatal.
Pero ¿sabes qué hago? Lo hago yo solo, debato yo solo ahí en la Copa de Cataluña.
Escúchame, con el loro, lo tienes
con
allí.
Con el loro, exactamente. Solo, tú.
¿Cómo estás, José María? ¿Todo bien?
Bien, bien, mira, ayer salí, fui a ver con mi mujer a los nietos, porque dejaban salir y tal, y están todos bien ahí en la casa, y nosotros, mi mujer y yo, bueno, pues, vamos manteniendo las normas, no pasamos ni una, que si los guantes, que si la careta, que si todas estas cosas, pero no salimos de casa prácticamente.
Por oye, cierto, mensaje de Oli, asunto Ronald Koeman, recuerdo ingresado en Ámsterdam sí. Por un problema de corazón, me dice Oli, todo controlado, Lluís Canut ha dicho en Catalunya Radio que ha hablado con él y que mañana recibe el alta, Ronald Koeman, el seleccionador holandés y mito de Barcelona, así que bueno, perfecto. Buenas noticias, ha sido solo un
sí, señor. Tanto, tú porque
oye, ¿a Miguelito le pones mascarilla
pasan,
o no?
Madre mía, tú.
José, ¿a Miguelito le pones mascarilla o no?
No, Miguelito sigue a lo suyo, tú, míralo.
Ya le veo, está, ya le veo yo, que está ahí
está
emocionado.
Escuchando, ¿no?
¿Le tienes cerca de la tele cuando ves una peli o no?
No, está en otra... Antes sí que lo tenía, ahora no. Ahora está relativamente cerca, pero tiene media pared por delante.
Ahí, vale, vale. Sí,
no puede opinar de la película.
¿Vale? Escúchame, cuídale, por favor, no le vayas sí, a abandonar ni nada de esto.
Cuidamos.
Bueno, ahí. Una peli y una historia de la vida de Minguella. La peli, ¿de qué peli nos quiere recomendar?
La peli es El calor de la noche. Es una película que no es una película seis estrellas, pero si no estoy equivocado, es la primera película en que un actor negro es protagonista.
Yo la he visto hace poco, fíjate, me gusta mucho.
Te gustó mucho, bueno. Sí. Pero es que es la primera, si no estoy equivocado, es la primera vez, porque la gente de color...
Es la de pues, Sidney Poitier, ¿no? Puede ser.
Sidney Poitier y Rod Steiger. Rod Steiger, sí. que es uno que ganó el Oscar.
Sí, señor.
Pero claro, el hecho de ser esto, luego después ha venido Morgan Freeman, Denzel Washington, todos, Smith, todos estos, pero en aquel momento la gente de color solo hacía o de camarero o de como en El viento se llevó, de doncella, cosas de estas y tal. En cambio aquí sí. Es de esto. Y tiene un detalle que cuando él toma la investigación, que ha habido un asesinato y todo esto y tal, van con el Rod Steiger, que es el jefe del pueblo, policía, van a ver a uno de los poderosos de la ciudad y entonces Rod Steiger dice, ahí digo... El policía le dice, bueno, estamos aquí investigando y tal, y no sabemos quién es, pero usted mismo puede ser el que lo haya hecho. Y entonces, un blanco poderoso allí.
Y sí, la historia es que hay un asesinato y Sidney Poitier pasa a ser, por ser negro, el sospechoso porque estaba en la estación. Y el sheriff piensa en él inmediatamente.
Y era policía, ¿no? Sidney Poitier era policía, me parece.
Era policía que sí. Estaba de paso allí con la maleta y todo esto y sí. Tal. Pero es que esta escena es muy significativa. Porque el blanco, por decir algo, un jefe blanco poderoso, al decirle esto le da una bofetada a Sidney Poitier. Y por primera vez, un negro, con todo el respeto, yo mi mujer es negra, por lo tanto no es un
no hay duda de nada.
Le devuelve el bofetón.
Bien hecho.
¿Entiendes? Es decir que...
Sí, no, pero que para el cine era un salto extraordinario. Porque aunque está reflejando cosas que pasaran 20, estos años 60, estaría situada la acción.
Los años pasaban, claro.
Pero en la peli, que la peli será de que el... voy a mirarla, a ver de qué año es.
De, eso debe ser antes de aquella de
67 o por ahí, 67, 68, 69, por ahí.
Sí, claro, tiene muchos años.
Que un actor negro sea el protagonista y que un actor negro le suelte una torta a uno blanco es que era...
Es que Paco, el cine, los expertos, que no soy yo, evidentemente, te dicen que las películas hay que verlas varias veces.
Sí, señor, sí, señor.
Porque hay detalles que en la primera vista, como estás atento a lo que está pasando y tal, y no sé qué, pues no te fijas. El otro día, viendo una película de Hitchcock, en un jurado hay uno que en un momento determinado saca un peine y se peina. ¿Qué querría decir Hitchcock con esto? Pero es que un minuto después, en la otra esquina, otro jurado saca un pañuelo y se suena la nariz.
Estaban mandando mensajes.
¿Entiendes? Vete a saber, Hitchcock, que era un hombre de siempre de hacer cosas para...
Sí, sí, no daba puntadas sin hilo.
No. Exactamente. Claro. Pero yo no me había fijado nunca en este detalle del jurado.
Además,
y esa película del calor de la noche sería antes o después de La Divina, que viene esta noche. Más o menos, ¿no?
No, yo creo que es antes.
Esta es del 67, me parece.
Yo creo que es antes. Después hizo varias. El cine Poitier después hizo varias.
Sí, pero aunque él sea protagonista en Adivina que viene esta noche, los protagonistas de verdad son Spencer Tracy, que es el que tiene que recibir al yerno negro. O sea, sí, es verdad que no era primer protagonista como aquí.
Sí. No, es que además yo creo que, fíjate, en esa época que un negro le diera un guantazo a un blanco, te puedes imaginar el mensaje que estaba mandando, y más allí en Estados Unidos, como eran en Estados Unidos, y por la zona de Filadelfia, por la zona de por abajo.
Hay películas muy buenas. Esta a mí me gustó mucho, la verdad. Y esta peli, ¿qué historia te ha recordado?
Esta peli me ha recordado que el año 2001, así, siendo Gaspar presidente, no sé quién, cómo escogió a Christian Ball de central para el Barça, que era más lento que... Bueno, era lento.
Y entonces, con Márquez en el Mónaco, ¿no?
Y entonces apareció una información en mi despacho de que había un jugador que quedaba libre en Inglaterra. Y bueno, yo contacté con su agente y todo y tal, y me recibió al aeropuerto, fui para allá, tal... 60 kilómetros de autopista hacia el norte, llegamos a una casa, me hace sacar los zapatos para entrar. Yo digo, ¿cómo?
Claro, llevaban los micrófonos.
Llevaban los micrófonos ahí y tal. Yeah. Bueno, negocié para que viniese Campbell, el jugador era
Sol Campbell. Campbell del Arsenal.
Sí. No, pero entonces estaba libre, creo que del Tottenham. Ajá. Entonces yo...
Ah, bueno, verdad, que también jugó en el Tottenham.
Sí, entonces yo estuve allí dos veces, creía que lo había hecho, lo traje a Barcelona, a la gente, ya con zapatos y todo, y al jugador, enseñamos el club y todo esto, y quizás por aquellas cosas de que los ingleses a veces les cuesta salir, fichó por el Arsenal. Al cabo de un tiempo, la final de París es Arsenal-Barcelona.
Sí.
Y el gol del Arsenal, con 0-0, lo hace este cambio. Sí. ¿Entiendes? Entonces... Me recordó un poco todo esto, no por el jugador y por esto y tal, porque además en esta final, una hora y media antes, yo estaba por allí con el sobre, con la acreditación para entrar, y pasó un vivo y me quitó la acreditación. Imaginas yo allí y tal. Y entonces llamé a Evia, Jorge Evia, que está escuchándonos aquí, y dijo, Jorge, me pasa esto. No sé qué hizo y tal, me mandó no sé dónde... Y pude llegar y ver el partido y comentarlo con Lama y con Manolo Oliveros y todo esto y tal. Pero el primer gol lo metió este Campbell, que no vino al Barça porque él lo quiso, pero que era un jugador fuerte, goleador, luego jugó con la selección.
Un charraco muy grande.
Era grande, porque yo soy de la época de Núñez, de intentar coger jugadores gratis, Pizzi, Luis Enrique y todo eso, y ese también lo era, ¿no? Estos que gastan 150 millones y tal, ¿sabes?
Eso ya se ha acabado, lo tuyo ya se ha acabado.
Qué bueno. No. Y quería deciros que hoy hace 30 años que firmó Stoichkov por el Barça.
¿30 años?
En Sofía, hoy,
en Sofía.
Sí, en el
2000. Oye, pero repítelo otra vez, ¿30 años?
30 años, hoy.
Madre mía.
Sí, mira cómo pasa el tiempo. Y el primer gol de Liga lo hizo en Sarriá, el campo del Español, 0-1.
Anda, en fuera de juego.
Fuera de juego.
Vamos, de 3 metros.
Claro, pero ya, no, ni adaptación ni nada, 0-1, gol. Tú. Y hoy hace 15 años que debutó Luis Suárez, el Yo al delantero centro del Barça con el Nacional de Montevideo en el primer equipo profesional.
¿Pero cómo sabes tantas cosas?
Joder, porque las ha bueno, vivido, Paco, las ha vivido.
Claro, oye, pero sí, escúchame,
seguro me la recuerdan y todo esto. Y si me permitís, me acabo de enterar, me lo ha dicho Paco Aguilar, que ha fallecido Miguel Ors.
¿Ah, sí?
Sí, no sabíais, sí.
Bueno, hoy y tal.
Esta tarde.
En una época que yo estaba en el Barça, los años 70...
Hablamos de un periodista que hizo televisión española, en radio intercontinental, en el diario ABC.
Vivía en el AS, creo, un pueblo también y todo esto. Sí, sí. Y bueno, y hubo un partido en Málaga, Málaga-Barcelona, y expulsaron a Cruyff. El árbitro Orrantía, creo que era de Navarro, lo expulsó, bien o mal, lo expulsó. Entonces, llamaron para ver quién podía ir mañana a dar la versión de los hechos a un programa de televisión española que era los lunes, entonces no era el domingo, los lunes, que presentaba precisamente Miguel Ors. Y claro, allí en aquella época, allí en el Barça éramos tres y el cabo, y entonces me miraron a mí y me mandaron para Madrid. Y aquel día con Miguel Ors debuté yo en un estudio de televisión, no había entrado nunca en un estudio de televisión, para explicar la expulsión, bueno, explicarlo, para dar quitarle hierro a la expulsión de Cruyff, que fue muy polémica, me entró la Guardia Civil por allí y todo, bueno, una cosa. Pero Cruyff, cuando lo expulsaban, armaba lío.
Sí.
Es que le venía si se le caen historias entretenidísimas. Qué grande. José María, el domingo más. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, José.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Qué guapo.
Michael Robinson era un tipo especial en el día de su adiós y en directo el hijo de Michael, Liam.
Hola, muy buenas. Tremendamente orgulloso. Las dedicatorias que he visto hoy.
Maldini.
Hola, ¿qué tal?
Y hay que disfrutar de la vida como disfrutaba él. Que el último WhatsApp fue...
Dentro de las circunstancias vitales de Robinson hay una especialmente dura, que fue un accidente de tráfico con Manolo Lama en el coche.
Justo al salir de Soria, bueno, pues tuvimos ese accidente donde yo quedé tocado y Michael afortunadamente...
Y Josep Pedrerol, quiero saludarle ahora.
Que era inglés de nacimiento, pero... Gaditano de adopción, ¿no? Porque él se sentía de Cádiz.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estoy un poco obsesionado con las mascarillas, ¿no? Porque sean...
Esta canción.
No, hombre. No, las más grandes del Inclimo. No porque sean obligatorias, sino porque tengo dos, pero es que como ayer me dijeron que las que tengo yo, que son quirúrgicas, son de usar y tirar. O sea, un día y ¡pum! Hay que tirar. Entonces, pues anda que no va a hacer falta mascarillas. Sé que Poli tiene, ¿tú vas bien, Guas, de mascarillas?
No tengo ni una.
Ni una.
Pero escucha, hay
sí,
unas que no
una,
hace falta.
Tengo un... Sí, un, ya, ya. Una que me dio una vecina y que de esas que se lavan y se ponen, yo no sé si vale ya para mucho, pero la que tengo. Sí.
No, pero hay unas que no tienes que tirarlas, que tú puedes hacer toda la gestión en tu casa y además son extraordinarias.
Ya,
en
ya,
todos
ya, pero
los sentidos.
Yo las que tengo son de usar y tirar. Entonces...
No, ya, es que no te puedo dar más información aquí.
Marta
no debes.
Castells, que es secretaria general de la Patronal Textil Española, queríamos llamarla porque, claro, buena parte de la industria textil se ha ido a poner en España a hacer mascarillas, porque, claro, van a hacer falta millones y millones. Creo que mañana repartían... no sé si eran 6 millones entre la gente que iba a utilizar transporte público y tal. Hola Marta, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La industria textil española también está fabricando mascarillas sin parar.
Sí, sí, aquí estamos. Bueno, de hecho la industria textil ha tenido una rápida reacción para elaborar estos materiales y allí estamos intentando pues abastecer al sector sanitario como podemos.
¿Hacéis todas las mascarillas o hacéis la quirúrgica, la que es más sencilla?
A ver, nosotros hacemos hilados, tejidos y accesorios. La confección propiamente dicha no la hacíamos, aunque algunas empresas que hacían el tejido sí que la están haciendo. Ahora intentamos hacer las mascarillas higiénicas, pero las reutilizables, o sea, las que no se han de usar y tirar, porque creemos que tanto a nivel medioambiental como a nivel económico pues sale mucho mejor poder hacer mascarillas reutilizables que no las de un solo uso.
Claro, claro. No,
aunque
por utilidad,
aunque
por
hay
todo.
Empresas que sí que están haciendo mascarillas quirúrgicas, ¿eh? O sea, hay empresas que hacen de todo, ¿eh? Pero intentamos impulsar un poco pues las reutilizables, ya un poco pues por el medio ambiente, por temas económicos y un poco por todo esto.
No, y por seguridad, porque el que no tiene otra se vuelve a poner la quirúrgica otra vez
y tampoco eso. Exacto.
¿Y tenéis un cálculo de los millones de mascarillas que se puede llegar a hacer?
Pues mira, estamos en ello. Justamente, como hay tantas empresas que ahora han empezado a trabajar en este tema, ahora mañana, justo mañana, lanzamos una encuesta con todas las empresas para poder cuantificar este dato que actualmente no tenemos. Y bueno, pues en unos días lo sabremos exactamente cuántas mascarillas se están fabricando.
Pero van a ser muchos y muchos millones.
Muchísimas,
claro.
Sí.
Al menos... hay un trabajo, quiero decir, que no hará falta importarlas y tenemos a la industria trabajando, ¿no?
Claro, lo bueno de esto es pues que tenemos un tejido empresarial importante, tenemos una estructura que tenemos que aprovechar y aunque sí que se ha importado alguna cosa y vemos en prensa que el gobierno ha importado, pues lo que estamos intentando es que pues esto, que se fabrique aquí en nuestro país y que fortalezca nuestras empresas.
¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis tenido muchos ERTEs y eso?
Sí, yo creo que alrededor de un 60% de las empresas están ahora actualmente con ERTE, sí. Y un 25% más o menos están de momento cerradas, están sin actividad.
¿Un 25%? Sí, sí. ¿No son reciclables a construir material sanitario?
Claro, es que, a ver, de todas las empresas, la industria textil es muy heterogénea. Una parte trabaja para el sector de la moda, la otra parte hace textiles técnicos y la otra parte va de textil hogar. Entonces, había gente que ya trabajaba para el sector sanitario y otros se han reconvertido, pero no se pueden reconvertir todos porque se necesita unos temas técnicos que no todas están preparadas. También en esta encuesta veremos las que se han reconvertido y las que no, pero yo calculo que un 15-20%, no más.
Si vas a preguntar algo, perdona.
Sí, yo imagino que ahora me dirá que usted no es experta en eso, pero para dos o tres meses de usar mascarilla no lo quita nadie, o más, ¿no?
Las reutilizables, no, las de un solo uso.
No, que me refiero que la necesidad de llevar mascarilla para un par o tres de meses, por lo menos tener
un año.
Claro, sí. O más. Yo creo que claro. sí, más. Sí, es un tema que yo creo que no es... del momento de la pandemia, yo creo que esto va para largo. O sea, las medidas higiénicas yo creo que van a ser durante unos meses largos o un año, pero no, perfectamente.
Y que se quedará, no sé en qué porcentaje de la población, pero lo que antes decíamos, que curiosos estos asiáticos que llevan mascarilla,
sí.
Ahora pues va a ser asiático o de Cuenca, ahora ya va a ser de cualquier lado.
Claro, yo lo de la mascarilla, no, a mí no me molesta. Yo, pasa es que yo como soy tocón, de origen, a mí el no poder tocar, no poder abrazar, eso es lo que llevo peor. Le digo, ponga usted una mascarilla, pero la podré.
La puedo hacer una pregunta, Marta. No sabes, no me acuerdo ahora, centenares de veces te tocas la cara al día.
Sí, claro.
Es que no me acuerdo el número. Decías, Poli.
No, que quería preguntarle a Marta, como ya sabe, que si había alguna posibilidad de que no se tuvieran que traer de fuera y que se pudieran hacer exclusivamente aquí en España, que yo creo que sí.
Sí, en esto estamos trabajando. Inicialmente sí que se importaron porque al final las empresas de aquí tenían que prepararse, había unas cuantas pero tampoco no podían abastecer todo, pero ahora hay muchísimas iniciativas que están coordinadas diferentes empresas que están fabricando las mascarillas aquí, o sea que al final ahora esta necesidad de importar yo creo que ya no va a ser, o sea que tenemos aquí muchísimas mascarillas que se están fabricando y que se puedan proveer perfectamente en nuestro país.
Sí. Marta, muchísimas gracias, Marta Castells, encantado.
A vosotros, pues muchas gracias. Venga.
He mirado dos veces para la tele en toda la tarde, porque tengo aquí 20 teles puestas. Una he visto a Luis García en versión náufrago, y ahora en el canal 24 horas, no sé por qué, hay un concurso de cachas que me está generando un complejo, porque son unos...
¡Quítalo!
Tío, no, pero tú estás fuerte, Paco.
Tienen músculos que yo no tengo.
Sí, los tienes.
Hiperdesarrollados. No, hay algunos que le salen de la espalda...
Claro,
yo creo que son anfibios estos.
Otra cosa es que los tengas desaparecidos, que están en bici y no los encuentras, pero no los tienes.
Había hablado Minguella de Cruyff antes, cuando Cruyff llegó a España, a los 15 o 20 días hubo uno que tuvo una lesión, y digo, ¿de qué tiene? Y dice, aductores. Dice, eso en Holanda no tenemos.
No, sí. Es que hubo una época, escúchame, hasta los años 80 y pico, los aductores no habían existido nunca en el fútbol.
No existía. ¿El sóleo cuánto lleva en nuestras vidas? ¿10 años, como mucho?
Sí, no llevará más, sí, 10, claro, no, menos.
De que no se hablaba de eso, gemelo y ya está.
Pero Paco, la operación de pubis, que lo que te está diciendo el Guas, que yo la tuve, que yo me rompí los aductores en la Eurocopa del 84 contra Hungría, escúchame una cosa, en España no existía. O sea, era una cosa, decías tú, operación de pubis, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues sí, pues lo teníamos. Y luego una época cuando llegaron los preparadores físicos, no digo que sea culpa de ellos ni a eso, digo que cuando ya se entrenaba de otra manera diferente y se hacían trabajos específicos para todo ese tipo de cosas, fue cuando empezó a salir esta lesión.
Doble conexión con Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal Washington. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
buenas
va
noches
el...
ya, ¿no?
¿Cómo... Sí, ¿qué tal el día? ¿Cómo va? ¿Qué noticias tenemos hoy?
Podemos hablar de lo que se va a reactivar del deporte pronto aquí en los Estados Unidos, porque el 17 de mayo vamos a tener las primeras competiciones de NASCAR, de las carreras de coches.
Sin
van
público.
A ser sin público, sí. Darlington Raceway en Carolina del Sur, y van a hacer 7 carreras en 10 días, y es que la tele lo necesita. Va a haber también carreras de camiones en Carolina del Norte.
No me extraña mucho, porque es que yo no sabía que seguían las carreras de caballos, y están siguiendo durante toda esta...
Bueno, hoy ha habido el Kentucky Derby virtual, el sábado, porque es el primer sábado del mes de mayo es cuando se celebra el Kentucky Derby, y este año ha sido virtual. Han puesto en la competición a prácticamente todos los ganadores o los mejores caballos. Ya ha ganado en este Kentucky Derby virtual Secretariat.
Yo no hablo de virtual. Son carreras en hipódromos sin público. Y sí, tenemos a un jockey español que lo hablaremos la semana que viene.
¿Ha ganado Secretario?
Sí, ha ganado Secretariat. El que ganó en el 73. Y lo han retransmitido por televisión. Bueno, ayer estaban retransmitiendo en la ESPN un concurso de a ver quién escupía el hueso de la cereza más largo, sí, o sí, sea, sí. En estos niveles estamos.
Oye, Juan, ¿le puedo hacer una pregunta a Juan, Paco?
No.
Es que mira, yo... entonces no se la hago.
Es
que yo tengo un amigo en Florida, en Jacksonville, y yo me fío de lo que tú me vas a decir, no de mi amigo, aunque yo quiero mucho a mi amigo y tengo que decir, pero es que me ha hecho una barbaridad. Me ha dicho que allí ya en un mes y medio se va a poder hacer vida normal.
Mira,
playas, todo.
Mejor que tu amigo, y que Juan nos lo va a decir un médico español que está en Miami.
Vale, mira, vale, perfecto.
Que se llama Carlos Omenaca. Doctor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarle. ¿Es usted de Zaragoza, puede ser?
Sí, soy de Zaragoza. Ajá. Y te voy a corregir un poquito el apellido. Es Omeñaca, con ñ.
Omeñaca.
Lo que pasa que cuando lo ves escrito, como no hay ñ en Estados Unidos, todo el mundo acaba llamando Omeñaca. Pero bueno, es Omeñaca.
Ajá. ¿Trabaja usted en un hospital en Miami?
Sí, trabajo en varios hospitales. Somos un grupo de especialistas en enfermedades infecciosas y trabajamos más que nada en la parte norte de Miami.
Uh-huh. Mire, voy a empezar por la última. Contaba Poli Rincón que en Florida que va a haber vida normal en un mes. ¿Cómo está la Florida? ¿Cómo está Miami?
Pues me asusta un poco el ver que se van a ir liberando. Ya el lunes creo que empiezan a salir la gente de forma más asidua. No sé exactamente de cuál es la cronología de cómo se va a hacer la desescalada, pero sí que asusta porque todavía hay bastantes casos a diario que vemos en los hospitales y que me imagino estarán afuera en la calle y con posibilidad de contagio.
Aunque Nueva York parece ser el peor punto de Estados Unidos, ¿ustedes están en colapso también de hospitales, de camas de UCI, eso, o todavía no?
No, aquí no ha habido ha habido muchos casos, ha habido una ocupación grande de plantas hospitalarias donde ha habido que expandir camas nuevas, pero en ningún momento hemos llegado a tener un problema de colapso en UCIs con ventiladores o incluso con camas. Hemos podido, no hemos estado con una avalancha enorme y en ningún momento nos hemos visto desbordados.
Ya que es usted especialista, ¿con qué están tratando allí a los enfermos de coronavirus principalmente? ¿O se está probando varias cosas? ¿El del ébola, el retroviral, el no sé qué, la hidroclorexiquina esta, o como se llame?
De momento estamos, y hay un debate que ha surgido en si tratar o no tratar a los pacientes con hidroxicloroquina, que es lo que tenemos disponible a primera mano. Estamos esperando de que salgan los ensayos clínicos que se hicieron en Nueva York. Llevan como 2 semanas de retraso. El remdesivir, se habla mucho de él. Parece ser que hay muy buenos datos de que puede ser una de las armas principales de tratamiento, pero la verdad es que no lo tenemos disponible. Se ha empezado a liberar y ha sido aprobado por el FDA, pero en los hospitales a nosotros no nos ha llegado todavía.
Hemos hablado aquí varias veces de que el sistema sanitario norteamericano, si no tienes un gran seguro, te cuesta un ojo de la cara. y a veces hasta teniéndolo también te cuesta cualquier estancia en un hospital. Está un médico de Estados Unidos acostumbrado a ver un cierto drama social, es decir, de gente que tiene que andar acabar vendiendo la casa por pasar por el hospital.
Bueno, a nivel, esto antes del coronavirus, a nivel nacional, una de las causas principales de bancarrota es precisamente esta. Entonces, no sé cómo va a afectar el coronavirus, sé que hay planes federales en que el gobierno central va a cubrir esos gastos hospitalarios, pero no sé cómo va a afectar a las personas en particular.
Juan Fierro, desde Washington, ¿quieres alguna pregunta para el doctor?
No, lo que decía el doctor es cierto, es decir, hay un plan federal aprobado que si un paciente tiene que ser atendido en un hospital por el coronavirus, lo que ha hecho el gobierno, el primer plan que ha puesto en marcha es que ese hospital lo va a atender y la factura se la va a pasar al gobierno federal, que le va a aplicar la misma cuota que está pagando, por ejemplo, a la gente que tiene el Medicare. El Medicare es el sistema de salud para los mayores de 65 años. Si alguien se presenta en un hospital y le tienen que internar y le tienen que tratar por el coronavirus, el hospital le va a mandar la factura al gobierno federal, que ya le ha dicho que le va a pagar lo mismo que si esa persona tuviera el seguro médico para los jubilados, para los mayores de 65 años. Y luego sobre la situación en Florida, que esté un poco más tranquilo el doctor, porque en esa zona de Miami-Dade, el condado de Miami-Dade, es uno de los tres condados de Florida donde la reapertura se va a retrasar. Sí que se va a abrir en otros condados. Esos tres condados tienen unos 6 millones de habitantes, que es el 30% de la población de Florida, y el gobernador de Florida ha decidido que esos tres condados todavía van a esperar un poco antes de la reapertura.
Poli, ¿quieres alguna pregunta para tu querido Miami?
Sí, yo, hombre, tú sabes que, fíjate que te voy a decir. Hombre, yo es que el amigo mío, que está bastante bien informado, ya te he mandado por WhatsApp que está retirado, pero evidentemente es que me ha dicho que piensa que en julio, agosto podemos ir, o sea, si quisiera, sí, podría ir. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no van a dejar pasar a nadie, me imagino, ¿no?
Que... No, pues que además está el problema, Poli, está el problema del tráfico aéreo. Es decir, hay una restricción.
Si no están abiertas todavía, eso no...
Eso va a ser muy, no, muy difícil todavía. Y además están diciendo que más que de ellos, más que de Estados Unidos, lo que va a depender es de la situación en Europa. Y el otro día el presidente Trump habló de eso y seguramente al principio van a exigir algún tipo de certificado de que has pasado o no tienes el coronavirus. Y eso, según decía el propio presidente, va a depender no de Estados Unidos, sino de los países y de las compañías aéreas.
Sí, bueno, hemos hablado antes con el presidente de la Organización Mundial de Turismo y nos ha hablado de la creación de un pasaporte sanitario para los turistas. Doctor, ¿su familia en España está bien?
Sí, sí, están todos bien. En Zaragoza tengo un hermano en Madrid, otro en Málaga, y todos están perfectamente de salud, siguiendo el confinamiento y esperando el poder disfrutar de estirar las piernas estos próximos días. Sí.
Don Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos,
Gracias a usted.
Hasta luego. Juan, ¿nos queda alguna noticia suelta por ahí de Estados Unidos?
Qué bien vive Juan allí, Qué bien
vive.
No,
pues D.C. es uno de los sitios, el Distrito de Columbia es uno de los sitios que más preocupa ahora a las autoridades sanitarias, porque estamos en un pico, y aunque es una ciudad pequeña, 900.000 habitantes, pero tenemos bastantes contagiados en relación con el número de población y sobre todo los porcentajes, es decir, aumenta prácticamente un 40% el número de contagiados de semana a semana, el número de muertos aumenta un 20%, así que es uno de los sitios que más preocupa ahora mismo a las autoridades. Aquí el confinamiento es distinto que en España, es como en la mayor parte de Estados Unidos, puedes salir a la calle, puedes salir a pasear, si vas a un
centro... ¿Cuál es el confinamiento, entonces?
Sí, bueno, puedes salir a pasear. Hombre, está todos los centros de trabajo cerrados. Si quieres ir en el metro tienes que llevar mascarilla, si quieres ir a comprar tienes que llevar mascarilla, y la mayoría de la gente en esta ciudad, que es muy burocrática, está teletrabajando.
Gracias, no, Juan. Salga, chato, no te muevas.
Juan, un abrazo.
A vosotros, hasta ahora.
Gema Santos con Bricomar.
Recordando a todos nuestros super profesionales con mayúsculas, fontaneros, electricistas, instaladores, que están de enhorabuena, porque en estos momentos Bricomar sigue con ellos. Sí, Bricomar sigue a su lado para que puedan continuar con toda su actividad, para que todo lo que tiene que funcionar, funcione. Así que atento, porque Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para ti, para los profesionales de la construcción y la reforma. Abre casi todos sus almacenes para todos aquellos que necesiten suministros, para los profesionales profesionales con mayúsculas. Por supuesto, con estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de los profesionales y del equipo de Bricomar. Y también te recordamos ahora mismo en tiempo de juego que en Bricomar también tienes la posibilidad de comprar a distancia. Como lo oyes, sí, puedes realizar tus pedidos de material a distancia por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y puedes recogerlo en el almacén o recibirlo en tu obra. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas exclusiva para profesionales o de la venta a distancia, puedes encontrar toda la información en su página web bricomart.es, acabado en T, ¿eh? bricomart.es. Enhorabuena, profesional, que Bricomart sigue contigo.
Hay una profesión de la que no hemos hablado mucho en tiempo de juego, en este tiempo de cuarentena, que es la de el policía. Nos está escuchando Pablo Pérez, que es portavoz del sindicato de policías Jupol y Jusapol. ¿Eres portavoz de los dos, Pablo?
Sí, así es. Buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias por darnos voz. Y si empecé siendo portavoz de Jusapol, que fue la asociación que unía un poco a Policía Nacional y Guardia Civil, y al nacer el sindicato dentro de la policía, al yo ser policía, pues también estoy ejerciendo como portavoz del sindicato.
Jolín, acabas de portavoz del Ministerio del Interior, ¿eh? Claro, si empiezas a acumular cargos...
Qué bueno.
Dinos lo primero, ¿qué necesitaría de la población la policía? De la población te estoy diciendo, ¿eh?
Hombre, nosotros lo que necesitamos es que toda esta desescalada que se va a hacer ahora se aplique un poco el sentido común, que no echemos por tierra estos dos meses prácticamente de confinamiento, de sacrificios y de esfuerzo, porque ahora en este momento veamos la luz y digamos todos a la calle, vamos a salir, pues hombre, usar un poquito el sentido común, tratar de hacerlo pues eso de una manera bien escalonada, procurar guardar bien las distancias, todo aquel que tenga medios de protección, las mascarillas, los guantes, pues que los utilice y procurar cumplir con la normativa que se ha marcado.
¿Qué necesitarían los policías de las administraciones?
Pues nosotros seguimos reclamando lo mismo que hemos reclamado desde un principio, los medios de protección, los famosos EPIs. Estamos cansados de escuchar al ministro, al presidente, a todo el mundo decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad están dotados de los EPIs, cuando realmente, si estamos sobreviviendo, por decirlo de alguna forma, en nuestro trabajo con medios de protección, es gracias a las donaciones y a las aportaciones que vamos recibiendo de particulares, de empresarios. Incluso la asociación Jusapol, en este caso, a través de Foro Coches, consiguió también a través de un crowdfunding, una compra de más de 15.000 mascarillas FFP2 para repartir entre compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil, y llevar incluso también al Hospital de la Paz, así como gel hidroalcohólico, guantes de látex y de nitrilo para repartir a los compañeros. Y si no fuese gracias a todas estas aportaciones que estamos teniendo, no tendríamos equipos de protección individual que nos hubiese dado la Dirección General de la Policía. Es decir, estamos todavía careciendo de todo este tipo de medios. Luego también exigirle, lógicamente, que se nos incluya dentro de esos colectivos de alto riesgo de contagio. Creemos que detrás de los sanitarios somos unos de los más expuestos a este contagio, dado que estamos en la calle tratando en diversas llamadas con posibles fallecidos por coronavirus en sus domicilios, o gente pues que el confinamiento le está afectando, incluso gente aislada por coronavirus, que al estar tanto tiempo en su casa pues no se encuentra bien, llaman y tienes que acudir a esas llamadas. Y las mascarillas de las que se nos está dotando son mascarillas que sí es verdad que protegen al resto de ciudadanos de que nosotros les contagiemos, pero no protegen a la inversa. Quiere decirse que si yo estoy en contacto con una persona positiva en COVID-19, ella a mí sí me podría contagiar, aunque yo llevase la mascarilla de la que nos dotan en el cuerpo. De ahí que muchos compañeros pues estén haciendo una inversión en comprarse mascarillas, pues como he escuchado anteriormente a la chica que ha intervenido, de estas mascarillas que son lavables, para ponerse incluso una sobre otra y así llevar una doble protección.
Dos números te pregunto. ¿Tenéis número de contagios en la policía?
Pues el último número de contagios que teníamos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pasaban de los 1.600 contagiados.
Y tenéis número...
Tenemos fallecidos, hay, si no, no me quisiera equivocar, pero creo que van aproximadamente entre 16 y 20 fallecidos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Solo Policía Nacional y Guardia Civil, sin contar el resto de policías municipales o autonómicas.
Y el otro número que te pregunto
que
es...
Queríamos, ¿tenéis test? Es que todos estos fallecidos y toda la persona que haya padecido este virus se le reconociese como un acto de servicio.
Claro,
dado
bueno.
que, lógicamente, si estas personas están en sus domicilios con sus familias sin ningún tipo de problemática y al final contraen esta enfermedad, entendemos que ha sido o bien en el trabajo o bien en el trayecto de su casa al trabajo. Por lo tanto, sería importante que fuese reconocido como tal.
Claro, claro, parece evidente. ¿Y tenéis test? Bueno, ¿cuántos test os han hecho o no estáis pasando test?
Esa es otra de las reivindicaciones importantes que tenemos desde Jusapol, tanto para policía como para Guardia Civil, porque sí es cierto que no se están haciendo apenas test. Yo creo que al ser considerados de bajo riesgo tampoco se nos facilitan esos test, y sí es cierto que la mayoría de los compañeros están haciendo pues un gasto propio para, lógicamente, cuando vuelven a su casa, tener esa tranquilidad y esa serenidad de saber, pues bueno, pues o ya lo he pasado aunque hubiese sido asintomático, o no lo he pasado, o no estoy contagiado, y sí se están gastando el dinero de sus bolsillos en diferentes laboratorios que nos ofrecen, dar las gracias desde aquí a todos esos laboratorios que nos están haciendo quizá un precio especial para poder acudir a ellos y hacernos esas pruebas de manera voluntaria, pagando de nuestro propio bolsillo. Y sí es cierto que desde la dirección no se está haciendo estos test a los compañeros.
Bueno, pues es evidente que hay que cuidar a los que nos cuidan y proteger a los que nos protegen.
Joder, pero es que es durísimo, Paco. Esto que ha dicho Pablo es tremendamente duro, duro. A mí me parece surrealista. Me parece que a veces estoy en España y a veces me parece que estamos hablando de otro país, de otro sitio del mundo, no lo sé.
Historiar sin muletas.
Pero ¿cómo sin muletas, sin nada de nada, ni zapatilla ni nada, delante de un Miura que te han atado las manos, los pies y todo, y te han puesto ahí para que te coge y te diga, ala, haz lo que te dé la gana? Es que es durísimo lo que ha dicho Pablo.
Pablo,
es tremendamente duro.
Gracias por contarnos vuestras preocupaciones.
No, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos y agradeceros a vosotros y lógicamente mandar todo nuestro apoyo a todas las familias que están padeciendo esta pandemia, y un abrazo fuerte a Pepe Domingo Castaño, que le hemos estado escuchando, y un abrazo muy fuerte de toda la familia jusapolera también.
Qué bien. Muchísimas gracias, Pablo Pérez.
Un saludo.
Hasta luego.
1.600 policías, por Dios. Bueno, policía, Fuerza de Seguridad del Estado y 16 o 20 muertos. Pero escucha, es que yo alucino. Es de las cosas que más tienes que cuidar, junto con los sanitarios, y los dejas ahí.
A ver si vamos mejorando. Poliguas, os dejo que os vayáis a cenar.
Un beso muy fuerte. Buenas
noches.
Aguas, le escucho luego en el tertulión.